Ha llegado el momento de hacer una pausa y descorchar las mejores conversaciones al alero de un exquisito vino con historia, tradición y esfuerzo. Les invitamos a escuchar La Onda del Vino, programa radial dedicado a la industria vitivinícola del Valle del Itata y del Biobío. Conversaciones con aroma y sabor. Historias de esas que no se olvidan, porque preservando el pasado, construimos el futuro. Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Les damos la bienvenida a La Onda del Vino.
Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva y a una exquisita, y por qué no decirlo, a una edición de selección de esta Onda del Vino que estamos haciendo en esta cuarta temporada a través de la señal de la Radio Universidad de Concepción 95.1, siempre innovando junto a los clásicos, pero también la señal del vino chileno, de ese vino que nos gusta, de ese vino que nos inspira y que cada vez que vamos a Itata, a Biobío, al campo, a las viñas, y nos adentramos en esas bodegas centenarias y abordamos de alguna manera las conversaciones con los viñateros, con los productores, como lo hicimos recientemente en una gira que me tocó vivir en Guariligüe, visitando a nuestros amigos de Trifulca y a nuestros queridos amigos también de la Viña de Neira, la Viña del Bandido. Te das cuenta de que el vino chileno va de alguna manera tomando cada día mejor forma y se va preparando para esta vendimia, porque ya estamos en temporada de vendimia, de una manera, yo diría, especial. El trabajo que hace Cristian Lagos con Trifulca, por ejemplo, a quien le envío un gran abrazo y que va a estar con nosotros la próxima semana, acá, en la 95.1. Y el trabajo que está haciendo Felipe Neira y Yamil con su Bandido Neira, con un Pinot Rosé espectacular, un Sansó que está y un Moscatel que está elaborando mi querido amigo Cristian Lagos de Trifulca, maravilloso. De eso es lo que nos mueve acá en la señal del vino. Por eso decimos que la 95.1 Radio Universidad de Concepción es la señal, la primera señal del vino chileno. Y yo estoy muy contento porque en este fin de semana también abrimos el espacio del ecosistema para hablar también de todo lo que acompaña al vino, no solamente desde el punto de vista enológico, no solamente desde el punto de vista técnico, no solamente desde el punto de vista del campo, sino también desde el punto de vista de la forma. Ya hemos conversado de branding, de marcas, pero a nivel tenemos también nuestro comentarista que nos hace un abordaje desde la mirada, desde esa bella Toscana en Italia, pero también nosotros tenemos nuestro expertise, nuestra experiencia, nuestros amigos que aportan también lo suyo. Francisco del Despósito San Martín, diseñador gráfico, licenciado en comunicación social y también hombre de comunicaciones. Bienvenido acá a La Onda del Vino. ¿Cómo estás?
Hola, Cristian. Muchas gracias. Oye, mi mamá te lo agradecerá porque dijiste mis dos apellidos.
Como así corresponde. Que está muy bien. ¿Cómo tenemos corresponde? Padre y tenemos madre.
Como corresponde. Muchas gracias por la invitación a la Radio UDEC y a ti por darnos este espacio para conversar y meternos en temas de diseño también en torno al vino y a la gastronomía.
Por la hora no puedo descorchar porque estamos en horario para no se puede descorchar los vinos, pero vamos a imaginarnos, te voy a invitar a un viaje en estos 40 y tantos minutos de conversación en que descorchamos. Bueno, tú eres hombre de vinos, eres hombre también conocedor, ya vamos a hablar de toda tu experiencia, porque bueno, hay que señalar también que tú trabajas en la Universidad del Desarrollo, tú estás a cargo de eres director de pregrado, mención diseño de espacios y objetos y diseño gráfico.
Así es.
¿Cierto? De la Universidad del Desarrollo. Y es muy importante hacer ese acercamiento a la forma. Yo hablaba sobre el contenido, pero las formas son importantes. Y en esta introducción justamente quería darte la bienvenida. Te voy a invitar a este viaje, a esta conversación, imaginándonos que estamos degustando un Sansó. Yo quiero volver a repetir la experiencia con ese Pinot Rosé que me traje de la viña del Bandido Neira, espectacular, o ese Moscatel que degustamos con otros amigos en la viña Trifulca. Y bueno, y hay una variedad tan grande en Itate y en Biobío que da no para conversar en una hora, sino para que nos hagamos una jornada vitivinícola junto a Fidel Quinán en el control maestro, a quien aprovecho a saludar como siempre, que nos ayuda en el maridaje del sonido, y podemos hablar largo. Pero contigo vamos a hablar de eso, de marca, de etiqueta, de tu experiencia, de lo que están haciendo también, de lo que se ha hecho a través de la carrera también de esta importante Universidad del Desarrollo. Pero también vamos a hablar en la segunda bloque de lo que es el food design, que es un concepto muy interesante que tiene que ver precisamente cómo le vamos dando el valor agregado a todo lo que tiene que ver con los alimentos, la alimentación y el packaging, ¿no? Por ahí
así
va.
Es.
Así que, ¿estás cómodo?
Muy cómodo.
Perfecto. Vamos a una pausa musical y volvemos acá para empezar y hacemos todo este abordaje de vinos, marca, food design y todo lo que tiene que ver precisamente con la esencia de nuestro campo chileno. Vamos y volvemos.
Should have seen by the look in my eyes, baby, there was something missing. You should have known by the tone of my voice, maybe, but you didn't listen. You played dead, but you never bled. Instead you lay stealing the grass.
Muchas gracias por estar con nosotros en este fin de semana que estamos haciendo La Onda del Vino, en este nuevo capítulo de esta cuarta temporada. Yo te recuerdo que puedes volver a escuchar la temporada anterior, la tercera temporada completa, en el podcast de Radio Universidad de Concepción. Estamos en Spotify, estamos en redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, WhatsApp, estamos en X también y estamos en Google Podcast. Estamos en casi todas las plataformas en la cual tú nos puedes escuchar. www.radiodec.cl, puedes escuchar también a través de la señal de internet de Radio Universidad de Concepción. Y feliz también porque nos... ya nos encaminamos para nuestros 200 programas, 200 capítulos, 200 momentos diferentes que hemos hecho junto a ustedes y junto a nuestros importantes invitados como Francisco del Despósito San Martín, con quien vamos a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con la imagen del vino, con la etiqueta del vino y la marca del vino. Francisco, bueno, ¿qué es la etiqueta? ¿Cómo debemos entender la etiqueta? Partamos por ese concepto tan simple. ¿Por qué es importante la etiqueta al momento de lo que es el conjunto y la presentación de un vino?
A ver, Cristian, la etiqueta es, yo lo explico de una manera bien, bien simple, es la ropa que tú te pones cada día, ¿ya? Y la ropa que tú eliges, cómo tú te vistes, te da tu carácter, te reafirma aspectos de tu personalidad, te vista en definitiva y te presenta. Y eso es lo que hace una etiqueta con el vino, precisamente. Y el vino es uno de los pocos, si no el único, producto que se lleva con etiqueta a la mesa. Tú el resto de los productos los trasvasijas y no los presentas en una comida. En cambio, la botella de vino llega con la etiqueta y con la botella a la mesa.
Tienes toda la razón.
Y esa es la relevancia que tiene la etiqueta en una botella de vino. Uh-huh. Y además de entregar todos los atributos, el carácter, en una etiqueta se conjuga color, tipografía, información. Ahí después podemos conversar un poco cómo ha ido modificándose un poco la información que está en las etiquetas de vino, tanto en normativas legales como en temas de otro tipo de información. Entonces ahí radica la riqueza, lo entretenido y la parte que a mí me apasiona del tema del diseño vinculado con el desarrollo de etiquetas.
¿Y cuál es tu evaluación hoy de las etiquetas de vino chileno? Partamos por los vinos ya consagrados, por ejemplo, de las grandes marcas, de los grandes, del vino industrial, por decirlo de alguna manera, de la zona central hacia el norte.
Sí, mira, en Chile hay un buen desarrollo de etiquetas de vino. Hace un par de semanas revisaba unas revistas que ya hace años que no salen, que es la de Revista de Diseño, que precisamente está a cargo de un diseñador muy conocido, Hernán García, muy querido también. Y en esa revista uno puede ver la evolución un poco de las etiquetas. Y desde, yo diría, los años 80, los 90, se desarrolla un muy buen producto en torno a la etiqueta de vino. Hay estudios de diseño en Chile que se han dedicado especialmente a hacer eso, algunos formados por diseñadores chilenos, otros formados por diseñadores argentinos que han migrado. Yo diría que nos tienen un poquito de ventaja los vecinos. Mendoza en particular concentra una zona de vitivinícola importante y hay estudios de diseño que y se han dedicado específicamente a diseñar etiquetas de vino. ¿Ya? En Chile ha habido algunos y hay todavía algunos estudios que se dedican con un muy buen nivel. ¿Ya? Yo diría que el diseño de etiquetas en Chile tiene un buen nivel en general. Y hoy día lo que hay que tratar de hacer es llevar ese nivel de diseño, ese buen nivel de diseño a la producción más local.
Eso. Y me sirve para preguntarte ahora cuál es el diagnóstico que tienes o cuál evaluación haces de las etiquetas de los vinos nuestros, de los vinos de los pequeños productores.
¿Tengo censura aquí o no?
No.
Mira, a ver, yo creo que hay buenos profesionales, está la capacidad de hacer buen diseño. Las viñas tienen la necesidad. Falta educación en torno al diseño a nivel local, falta a lo mejor conversar un poco más del tema, hacer ver a los viñateros, a los productores y también a las autoridades que están vinculadas con el tema de la producción vitivinícola. No voy a dar ni un nombre específico, pero la autoridad en general, que sí tienen una incidencia en eso, en asignar recursos para poder desarrollar de mejor forma el diseño de la etiqueta. Y esa es la primera problemática que uno enfrenta cuando se acerca al tema. Luego de saltar esa brecha, yo creo que es fácil trabajar porque hay un patrimonio rico, hay un tema familiar de desarrollo de buenos productos en el valle. Por lo tanto, no está en cuestión la calidad del vino, sino hay que empezar a desarrollar y acercar el diseño a los productores locales en el Valle del Biobío, en el Valle del Itata, es lo que tenemos a la mano.
Si usted se está incorporando a la sintonía de la 95.1 Radio Universidad de Concepción, estamos haciendo La Onda del Vino hoy en este capítulo especial de selección junto a Francisco del Depósito San Martín. Francisco, ahí te quiero hacer un punto, porque hace poco también me tocó estar en una viña de acá, de la zona, y estaba con una con un invitado, con una persona que yo estaba de alguna manera introduciendo en el mundo de vitivinícola del Macro Valle, y me hizo un comentario bien interesante con respecto a, habían 4 botellas de vino chileno, y me decía, mira, el vino está espectacular, espectacular, pero viendo las botellas que están aquí en su sala de degustación, tiene un problema, que no sé cuál es. ¿Cuál es el tinto? ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el rosé? No, tiene la misma tipografía, tiene la misma imagen, tiene el mismo icono. Y a mí me habría gustado, por ejemplo, saber que ese blanco, ese moscatel, era, o sea, esa etiqueta era el moscatel. Entonces se confundía. Y creo que tiene toda la razón. Yo creo que por ahí va tu alcance en cuanto a que tiene que haber un... Y es urgente, esto no es para mañana ni para pasado, esto fue ayer. Dado el nivel de desarrollo que está teniendo la Itate Bio Bio en cuanto a producción, comercialización y exportaciones de vinos. Queremos salir fuera de la región, pero si estamos con este tipo de etiqueta, vamos a tener un problema.
Sí, mira, es un buen punto el que tú tocas, porque hay un tema de los códigos que tienen los vinos. Y uno como diseñador siempre se fija en eso, en qué pasa justamente con los códigos visuales del vino X, Y, Z. O sea, hay códigos de color, hay códigos formales que uno analiza, pero también hay un tema de diferenciación que es importante. Entonces, hay que respetar códigos de diferenciación de la cepa de los vinos, pero también hay que dar un espacio para esa diferenciación y arriesgar un poquitito, yo diría, en esa parte. ¿Ya? No sé si estoy tan de acuerdo con que se deba siempre mantener un código específico para los vinos. Hay viñas que han ido innovando en eso. Hace, no sé, 30 años atrás existían las cápsulas rojas para un vino, las azules para el otro, y hoy día eso ha cambiado harto. Y se está arriesgando más en términos de tintas, de colores, de incorporar etiquetas más pictóricas. Hoy día ha quedado de lado en los típicos paisajes, las etiquetas más afrancesadas, se podría decir. Y nos estamos yendo hacia cosas un poco más innovadoras o transgresoras en temas de gráfica.
Sí, yo voy a citar sí como ejemplo, y se lo pregunté antes de mencionarlo acá al aire, quien hizo un buen trabajo de etiqueta fue, lo mencioné al comienzo del programa, fue mis amigos de Trifulca. Ellos produjeron un blend de Zinfandel, Sansoy y, si no me equivoco, Cariñán. Y el nombre que le pusieron, la marca del vino, era Distinto. Distinto porque el Trifulca es Sansó, tienen una edición limitada de Sansó, tienen un Trifulca de Moscatel de Alejandría, pero para marcar la diferencia en la etiqueta, el nombre era Distinto, con colores diferentes, pero manteniendo la línea de Trifulca. Ya es, uno sabe que es Trifulca, pero ese es el blend. Entonces, si yo voy al mercado o donde esté, inmediatamente resalta Del resto de las variedades que tiene Cristian Lagos y Trifulca, y particularmente esta marca que es Distinto.
Sí, mira, justamente tú diste en el clavo, porque es el tema de la denominación, el nombre que tú le pones a un vino es el punto de partida. Y esto es como cuando tú a un hijo le pones un nombre, ese nombre lo marca y lo define para el resto de su vida. Y pasa lo mismo, y hoy día los diseñadores tenemos en nuestras manos muchas veces, yo diría 80% de las veces, bautizar el vino y trabajar en conjunto con el viñatero en la definición, en la orientación, para asignar ese nombre. Y a partir de eso empezar a hacer todo el trabajo conceptual y de diseño formal. Entonces es un tema clave que nos ha tocado resolver en la oficina donde yo desarrollo mi trabajo, que es de etiqueta, a partir del nombre, todo lo que es el sistema gráfico de los vinos.
¿Qué recomiendas tú, porque en el sentido que nos están escuchando también desde Itata, Bio Bio, y nos están escuchando nuestros amigos viñateros, no pocos, de acá del Macro Valle, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones que le darías a ellos como para empezar ya a todo lo que es el rediseño de la imagen, la marca y las etiquetas?
Mira, yo creo que lo primero es hacer un acercamiento, invitar a la gente que trabaja en tema vitivinícola a establecer una relación de confianza y de respeto con los diseñadores. Eso es lo primero. Ellos saben hacer su trabajo, saben de vino, de tierra, de parras y de todo lo que tiene que ver con el clima. Y los diseñadores sabemos la otra parte, que es la parte que tiene que ver con el concepto, con el diseño. Y es un trabajo conjunto. En el tema de vinos y de gastronomía, de food design, que es lo que vamos a hablar después, los egos son pesados y los diseñadores somos complejos con ego también. Como toda la gente que trabaja con temas que tienen una patita en el arte y en cosas más sensibles, somos complejos. Entonces yo creo que lo primero es establecer relaciones de confianza. Y a partir de esa relación, de conocer el lugar, de conocer a la gente, se puede empezar a trabajar y aportan las diferentes disciplinas para tener un proyecto robusto.
Te voy a sacar del ámbito académico, te quiero llevar al ámbito práctico. Tú eres diseñador, tienes tu oficina, tienes toda la experiencia y la expertise. ¿Qué elementos considerarías clave a la hora de trabajar en las etiquetas nuestras de acá, de los vinos patrimoniales, vinos campesinos?
Mira, mi experiencia precisamente parte en el pregrado, cuando a mí me interesó hacer un proyecto de título vinculado con el vino, sin tener mucha idea, eso hace miles de años atrás. Luego hago un máster y también trabajo, investigo en temas de vino, pero recién en el 2016 me dedico específicamente a diseñar etiquetas de vino. ¿Ya? Y yo creo que lo más importante es conocer, nos gusta conocer el lugar. O sea, si nos hemos visto en invierno con botas de agua metido en las viñas, si es verano con casi 40 grados ahí, hay que conocer el lugar. Es imposible que un diseñador hoy día diseñe metido en su oficina en Concepción, para el Valle del Itá, todo el Biobío. Hay que ir, hay que conocer a la gente, hay que conocer el patrimonio, hay que conocer la tierra. Hay etiquetas de vino que a nosotros nos han inspirado a partir, por ejemplo, de la tierra, del cuarzo que está contenido en la tierra, en el terreno. Compartir de repente, probar los vinos, compartir un almuerzo con la gente, con el viñatero. Conocer a la familia, yo creo que eso es fundamental. Y a partir de eso, empezar a aplicar todo el conocimiento técnico que uno tiene como diseñador para poder desarrollar el proyecto. Es importante conocer, degustar el vino, conocer la botella, porque es lo que uno va a vestir en el fondo. Esto es como un sastre que trabaja. Un sastre trabaja con el cuerpo. Nosotros tenemos que conocer la botella, la anatomía, a partir de ahí proyectar los tamaños de la etiqueta y después empezar a trabajar el tema de la gráfica.
¿Y tu experiencia específica trabajando con alguna viña en especial?
¿Se pueden dar nombres?
Sí, por supuesto.
A ver, mira, yo creo que siempre uno recuerda el primer proyecto, y para mí el primer proyecto fue con Vinos de Patio, y esta agrupación de unos chicos que tienen 30 y algo, que son chicos muy jóvenes, del Valle del Itata, que tenían un desconocimiento absoluto del valor que tenía el diseño. Y fuimos aprendiendo y creciendo juntos, ellos entregándonos información del vino y nosotros de diseño, y logramos hacer un proyecto muy bonito. Y de ese grupo destaco específicamente a Elier Ortiz, que tiene la viña Viejo Encino, que también ha dado un salto un poquito más allá en términos de agregar valor a través del diseño de una marca para su viña, de mantener la línea de etiqueta, de siempre estar cuidando todos los detalles. Y yo creo que en general ese grupo y la gente del Valle del Itata han sido muy buenísimas experiencias en términos de desarrollo. Y como te decía, es un proceso de ganar confianza, de conocer a la gente y de hacer un buen trabajo, un trabajo responsable.
Se habla mucho del denominado relato, que el vino debe tener un relato, que al momento de hacer branding, de trabajar el branding de un vino o la marca del vino, tenemos que construir un relato. ¿Cómo llevarías tú a cabo ese relato del vino chileno?
Mira, yo creo que el relato, el famoso storytelling, contar la historia, es algo fundamental hoy día para el diseño, para varias disciplinas, pero para el diseño en particular es súper importante. De hecho, nosotros estamos hoy día revisando un cambio de malla curricular, y es una de las cosas que estamos incorporando. Y en términos profesionales, nos toca desarrollar ese relato del vino. Y sorprendentemente, de este vínculo y del conocer al viñatero, aparecen estos relatos. Hoy día yo creo que se ha visto desplazado un poco las notas de cat y todas estas cosas por contar una breve historia asociada al producto. Y yo creo que eso es lo que yo he visto ha dado buenos resultados en términos comerciales. He visto también viñateros que desarrollan en conjunto con nosotros este relato, lo manejan y lo expresan a sus clientes en feria y les ha ido bastante bien. Por ejemplo, hicimos una etiqueta, un vino justamente para Lier Ortiz, el vino de patio, que se llama Doña Vita. Y este proyecto nace a partir en honor un poco a la mamá de Lier, que había fallecido hace unos años antes de partir con este proyecto. Y lo que rescatamos fue el Lier llegó con la foto de la mamá. Y poner la foto de una persona en un vino, en una etiqueta, no es muy usual y quizás no era lo que nosotros tampoco queríamos hacer. Queríamos recurrir a otro tipo de herramienta. Y le propusimos, conversando con él, investigar un poco cómo vivía la mamá en el campo, qué hacía. Y la señora se caracterizaba por usar un delantal que tenía un cierto patrón de bordado. Y además se llamaba Vitalicia. Entonces, claro, Vitalicia era un nombre muy largo, llegamos a la denominación Doña Vita, acortamos esto. Todo el mundo conocía a esta señora y la gráfica que incorporamos en la etiqueta no fue la foto de la señora, sino que fue la textura y los patrones de florales que tenía el delantal.
Buenísimo.
Yeah. Y se construyó este relato. Y Lier, cuando vende el vino, toda la gente dice Doña Vita. Y él empieza a contar la historia, que tiene una carga emocional súper fuerte para él, de su mamá. Y después Lier se casó, tuvo una hija que se llama Rosario, chiquitita, uh-huh. Y nos encargó la etiqueta de un espumante. Y hoy día él tiene un espumante que en honor a su hija, que se llama Rosario, y que reinterpreta estos delantales de la abuela, pero con un código mucho más asociado a una niña pequeña, y también se asuma a esta historia. Entonces, él construye este relato que lo hicimos juntos y lo vuelve a contar cada vez que vende sus vinos. Yo creo que eso es lo que hay que lograr también con el resto de los productos.
Yo reafirmo lo que tú estás señalando, Francisco. Estamos conversando con Francisco del Depósito San Martín, director de pregrado, mención diseño de espacios y objetos y diseño gráfico de la Universidad del Desarrollo acá de Concepción. Yo reafirmo lo que tú señalas porque yo llevo ya varios años trabajando en esto, en marketing vitivinícola y en comunicación. Y lo que más rescato son las conversaciones. Y me gusta hablar, me gusta conversar con gente, no solamente productores, sino también con sommelier. Y hace poco me tocó conversar con un sommelier norteamericano, estadounidense, que está acá en la zona trabajando en una importante viña. Y yo le preguntaba, dime qué es lo que ves tú en este vino. ¿Y por qué lo hace diferente de otros vinos que tú has estado, con los cuales tú trabajas? Bueno, convengamos que trabaja con vinos de Europa, vinos de Italia, franceses, españoles, italianos, australianos. Y él me dice, en una sola palabra, estos vinos tienen una firma, signature. Tienen una firma que es única en el mundo. ¿Y cómo lo cuentas tú esto? Bueno, precisamente lo que tú estás señalando, Francisco. Detrás de esta firma que tiene esta cepa, o esta que viene de una parra, que es una parra antigua, hay toda una historia que cada viñatero con los cuales yo me he ido conociendo, me dice él textualmente, me va entregando un dato, un momento, y ahí quedó, en los momentos. Firma y momentos. Son flash o flashback que le dan ese carácter a la etiqueta, que le dan el carácter al vino finalmente. Puede que no haya una sincronía con la calidad, puede que no haya una sincronía con la variedad, pero qué importante es lo que tú estás señalando, Francisco, porque yo creo que ahí está el desafío, uno de los grandes desafíos, y tú lo señalabas al comienzo de esta conversación, para no solamente para los viñateros, sino para la gobernanza, para la gente que está apalancando también los proyectos vitivinícolas, que es de ayudar a los pequeños, sobre todo a los pequeños viñateros, que no tienen recursos para invertir en trabajo de marca, en trabajo de branding, en trabajo de comunicación, para que, además de los diagnósticos, porque yo sé que son ya, sí, se hacen muchos diagnósticos, cuál es la situación del vitivinícola, el tema del precio de la uva, de cómo le entregamos mayores, menores competencias técnicas a los viñateros, por favor, digámoslo, aquí no hay censura, yo no tengo censura en este programa, y lo digo con mucho respeto, dejémonos de tontera, dejémonos de diagnóstico, vayamos, descorchemos ya los vinos y pongámosle una buena etiqueta. Pero los pequeños viñateros no tienen plata para eso. No hay lucas para eso. Entonces, yo creo que el desafío para el gobierno, para el ministerio y para todos quienes están en, quienes gestionan y quienes entregan los fondos públicos, el desafío es eso, de que te escuchen, que escuchen tu relato, lo que nos has contado, lo que han contado los viñeteros, porque ellos ya están cansados, Francisco, de decirle a la autoridad, oye, si yo no necesito que me vengan a capacitar, yo lo que necesito es tener mis vinos en las mesas de los penquistas. Yo, ok, sí, es interesante llevar los vinos a Bélgica, es interesante llevar los vinos a Europa, pero Chile y todo ese proyecto, está muy bien. Pero yo prefiero que mis vinos se estén consumiendo acá. Los vinos tienen que estar en la mesa tuya, en la mesa mía, en los restaurantes, ¿cierto? Pero para eso tienen que también mejorar la imagen. Tu palabra antes de irnos a la pausa.
Mira, en relación a lo que tú estás señalando, yo creo que INDAP, o sea, no creo, estoy seguro, que INDAP ha sido un apoyo fundamental en proyectos vitivinícolas. Uh-huh. Ya hace 2016, en particular, fin de 2016, desarrollamos con ellos y con este grupo de viñatero Litata, cerca de, yo diría, más de 60, 70 proyectos de etiqueta, con el apoyo de ellos. INDAP entendió, comprendió que no solo estaba el apoyo en términos técnicos, fertilizantes, tecnología, etcétera, sino que había una parte que era el diseño. Y financiaron o cofinanciaron con los viñateros. Gracias a ellos, Vino de Patio tiene su desarrollo de etiqueta y muchas otras viñas. Sí. Creo que ProChile también hace un aporte importante. Y quizá me gustaría que ese aporte también del gobierno fuera para los pequeños empresarios y no solo para los... Pasa un poco como cuando una persona que tiene muchas lucas va al banco y le prestan plata fácil. Sí. Pero cuando la persona no tiene ni uno, se la hacen difícil. Sí. Entonces, los que más necesitan son los que no tienen. Pues. Los viñateros que están emergiendo, los nuevos viñateros. Hay mucho joven que se fue del Valle del Itata, quemaron viña, dejaron las viñas porque no sabían el valor de lo que le estaban entregando su antepasado.
Sí.
Entonces hay estos chicos que se quedaron, que están apostando por sacar adelante las viñas, por generar vino nuevo, necesitan apoyo.
Vamos a seguir conversando contigo, con Francisco, desde el Pósito, haciendo este fin de semana, haciendo estos momentos diferentes en torno al vino. Vamos a una pausa musical y volvemos acá en la 95.1.
From another, you've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow taller on down the line. Take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around. I don't believe it, not for a minute. You're under the gun, so you take it on the run. You're thinking up your white lies, you're putting on your bedroom eyes. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby. Don't believe it.
Ya estamos de regreso acá en la 95.1 Radio Universidad de Concepción. Soy Cristian Sandoval en la producción, en la conducción de este espacio que cada semana yo de verdad lo preparo con mucho cariño para ustedes. Les agradezco también la sintonía, les agradezco a quienes se han ido incorporando a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook como La Onda del Vino. Estamos también en Google Podcasts. Nos pueden descargar este y todos los programas de la cuarta temporada y de la tercera temporada en www.radiodec.cl. En este espacio de donde precisamente hacemos todo este abordaje del vino desde una mirada propositiva, constructiva, humana, alegre y con esperanza. Y en ese sentido, y también con una visión crítica constructiva, precisamente hoy haciendo esta disección de la realidad de las etiquetas que tienen nuestros vinos patrimoniales junto a Francisco del Depósito San Martín. Él es director de pregrado de la mención diseño de espacios y objetos y diseño gráfico de la Universidad del Desarrollo. Para cerrar la conversación anterior y pasar al food design, Francisco, desafíos para quienes están detrás del vino patrimonial y qué expectativa tienes tú con respecto precisamente al desarrollo de las etiquetas de vino chileno.
Mira, desafíos para los agricultores, confiar más en los diseñadores, trabajar codo a codo para sacar adelante todo lo que pasa en el valle. Uh-huh. Desafío para las autoridades, para el gobierno, apoyar instrumentos de apoyo, controlados obviamente, pero instrumentos de apoyo para los viñateros, para que puedan incorporar diseño y temas de comunicación en sus proyectos. Y desafío para los nuevos diseñadores, para los que estamos hoy día haciendo diseño y para los que vienen en el relevo, que se empiecen a interiorizar, que empiecen a desarrollar estos proyectos, que se metan en temas patrimoniales, que se queden en el sur porque hay muchísimo por hacer. Yo creo que esos son los desafíos. En la Facultad de Diseño hemos hecho algunos proyectos con alumnos con muy buenos resultados, el diseño etiqueta de vinos que están en el mercado hoy día, para Valle de Casablanca, y me gustaría ahí también desafiar a los alumnos a desarrollar cosas a nivel local. Yo creo que por ahí también hay harto que hacer, y el tema patrimonial, gastronómico, vitivinícola que tenemos es enorme.
Yo solamente decir y agregar, está estupendo. Vivimos en una ciudad universitaria. Este es un clúster de universidad, de conocimiento, de capital intelectual. Yo reafirmo lo que tú dices. Yo creo que hay que invitar a todos quienes están estudiando carreras vinculadas al diseño, a la publicidad, al marketing, a poner ojo en el Valle del Itata, a poner ojo al Valle del Biobío, porque ahí se necesita, nuestros pequeños viñeteros necesitan el apoyo de todos ustedes para ir mejorando, y créanme que eso va a permitir escalar mucho más. Pasemos ahora al food design, que es el otro tema que teníamos en carpeta. ¿Qué es el food design y cómo puede ayudar a transformar el sistema agroalimentario para hacerlo precisamente más sostenible, eficiente y saludable, estimado? ¿Qué es el food design en ese sentido?
¿Qué es el food design? Mira, es una pregunta compleja. Yo me estoy metiendo hace algunos años en este tema. Es un tema incipiente.
¿Es un tema que te apasiona?
Me gusta muchísimo. Uh-huh. Es un tema incipiente a nivel país y a nivel latinoamericano, diría yo. En Europa es un concepto que está instalado. Uh-huh. Ya está instalado. El food design tiene que ver básicamente con el vínculo o el cruce entre el diseño y los alimentos. Uh-huh. Ya una experiencia completa que involucra diseño, alimentos, todo tipo de alimentos, vinos, gastronomía en general. Y es algo nuevo que yo creo que está teniendo, está agarrando fuerza. Ya hay una red latinoamericana de diseño de alimentos ya que está haciendo cosas. Y como te decía, en Europa es algo que ya está instalado. Me tocó el año pasado, en octubre, estar en España, en Barcelona, en la ELISABA, que es una de las escuelas de diseño más prestigiosas a nivel mundial. Y este año ellos abrieron la carrera de Food Designer. Eso significa que son nuevos diseñadores que se forman con un componente científico, gastronómico, y con un componente de comunicación visual, diseño en general. Entonces es una carrera nueva que obviamente reafirma esta tendencia. También hay algo que me tiene bien, bien entusiasmado, que es un programa que hoy día está lanzando el Basque Culinary, que es una institución en el País Vasco, en Donostia, en San Sebastián, uh-huh. En realidad, en vinculación con la Universidad de Mondragón, y que tiene que ver con un máster en Food Design, que también viene a reafirmar toda esta tendencia de la relevancia que tiene esta disciplina nueva. Y ahí está el Ciranz como directora, que es una querida amiga que vive en Barcelona y ella trabaja en Food Design, tiene proyectos espectaculares, Elsa. Y está también detrás de impulsando el food design a nivel mundial. Yo creo que es como el referente para todos los que nos apasiona este tema, la Francesca Sampolo, que es doctora en food design y que tiene 9 libros, tiene una escuela online, es un referente, tiene un centro internacional para el diseño de alimentos. Y a nivel latinoamericano hay unas chicas diseñadoras, una es antropóloga, la otra es diseñadora industrial, la Agustina Vitoli y la Sole Corvo, que están en Montevideo, en Uruguay, y que tienen Cuchara Food Design y que están impulsando muchísimo la formación de diseñadores en esta área.
¿Y qué busca el food design, el diseño de alimentos finalmente? ¿En qué se traduce?
Mira, el food design es una disciplina fascinante porque es enormemente compleja en el sentido de todo lo que abarca. Está el diseño de producto, que es lo más tradicional, un diseñador puede diseñar un producto. Está el diseño de comida, que ya ahí te vinculas con los chefs, con los pasteleros. Uh-huh. Ya yo estoy desarrollando hoy día una primera experiencia de asesoría a una pastelería y estoy diseñando pasteles. Uh-huh. O sea, como diseñador gráfico me estoy metiendo en el área del diseño de comida.
Uh-huh. ¿Y los puedes mencionar? ¿Quiénes son?
Son Carrusel. Carrusel es una pastelería.
Son amigos
la Camila, sí, uh-huh. La Camila y Kane. Sí. Ellos han confiado, ha sido un aprendizaje mutuo, uh-huh. En temas metodológicos, uh-huh. En temas técnicos. Está la agricultura, está, uh-huh. Todo el tema sistémico que tiene que ver con la agricultura, con la trazabilidad, la sostenibilidad y la tecnología atraviesan el food design porque está el tema sostenible y tecnológico hoy día en todo. Están los diseños de espacios alimentarios, vale decir bares, restaurantes, café, uh-huh. Pero en todo el tema espacial, eso es food design también. Está el eating design, que tiene que ver con, para hacerlo simple, con el catering, uh-huh. Para que se entienda. Uh-huh. Y el diseño de servicios alimentarios, y de ahí saltamos al activismo de políticas alimentarias, al diseño de alimentos, que es más crítico, especulativo, diseño de escenarios futuros, mil cosas. O sea,
es un multiverso, sí, de elementos,
sí,
que porque yo quise poner esto en la agenda de nuestra conversación de hoy junto a ti, Francisco. No solamente estuvimos hablando hoy, hemos estado hablando de vinos, de etiquetas, branding, marca, etcétera, sino del food design, porque sé que esto es un tema que lo conversamos en backstage antes, es un tema apasionante, es un tema que cada día se está tomando la agenda también de lo que es la gastronomía en general. Y por cierto, además, porque dentro de lo... Y además que es una tendencia, tú lo acabas de señalar, es una tendencia mundial, latinoamericana, que está transformando definitivamente el desarrollo agroalimentario. Y con tres enfoques, lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la eficiencia, pero sobre todo el tema de la alimentación saludable. Y una de las cosas que nosotros buscamos en este programa también, y en otro que yo tengo, que en esta misma radio que es Tu Bienestar al Día, es precisamente promover la alimentación saludable. Y el food design, sin duda que puede contribuir a eso, a través precisamente de esta, por decirlo de alguna manera, inteligencia, ingeniería aplicada a todo lo que es la imagen, el producto en sí. Yo creo que esto está, como dices tú, incipiente, pero es bueno tocarlo por lo menos en esta conversación, y a lo mejor en otro programa lo podemos desarrollar un poquito más en profundidad.
Sí, mira, en relación a eso, nosotros tenemos una experiencia, lo bonito del food design es que es interdisciplinar. Tenemos una experiencia en la universidad que es un lab de alimentos, que es un taller de último año de carrera que involucra la interdisciplina porque hay alumnos de diseño, nutrición e ingeniería comercial. Buenísimo. Que trabajan en conjunto. Estamos de manera incipiente hoy día acercándonos cada vez más al food design. Todavía falta porque no están las capacidades todavía instaladas en los profesores en un 100%. Como yo te decía, el food design es algo que uno, hoy día los diseñadores estamos estudiando de manera casi autodidacta acá. Yo creo que en un futuro no muy lejano van a haber programas ya de formación académica, pero lo que hay hoy día está fuera, estamos atentos, estamos estudiando, y esa es una cosa bien interesante. Y lo otro tiene que ver, por ejemplo, con la tecnología, la impresión 3D en alimentos. Es algo que viene, y todo el tema, cuando tú dices el tema de la alimentación saludable, está la carrera de nutrición, que precisamente aporta desde su disciplina específica los componentes de qué pasa con los alimentos, qué pasa con la nutrición, qué pasa con las proteínas, con la nutrición deportiva, etcétera, con los alimentos funcionales.
Yo insisto, quiero remarcar el tema de la alimentación saludable, y lo conversábamos en la primera temporada de Tu Bienestar al Día, que es el programa que va al alero de la Onda del Vino, como podcast también, los invito a escuchar todos los días sábado a las 2 de la tarde. Hablábamos con Montserrat Losli, que es nuestra nutricionista comentarista, y hablaba precisamente, hicimos un abordaje de lo que es, por ejemplo, precisamente de los superalimentos, por ejemplo, la importancia de los superalimentos hoy, pero el packaging, la imagen y todo lo que tiene que ver con el desarrollo en sí del producto es clave, porque es cuestión de ver hoy, Francisco, el aumento de la obesidad en nuestro país es tremendo. Uno se sube a cualquier vehículo de locomoción colectiva, te subes a un bus, te subes a un avión, te subes a cualquier, y te encuentras con mucha gente que está con sobrepeso, y no solamente personas adultas, mayores, estamos hablando de niños. Cuestión de ir al parque y darte cuenta. Entonces el food design, yo creo que puede ser va a ser una herramienta clave también en el control de las patologías asociadas a la obesidad.
El diseño en general aporta hoy día temas de bienestar, tiene que ver con comunicación, con educación. Y el tema de lo que tú señalas tiene un componente ético súper importante en los diseñadores. Los diseñadores tienen que entender desde la perspectiva ética cómo desarrollan los proyectos y con qué proyectos se casan y con cuáles no. ¿Ya? Yo creo que el tema de los alimentos funcionales, de la obesidad infantil, sin duda está influida por la persuasión que ejercen los productos. El supermercado, es cosa de mirar, como tú dices, la micro, y tú miras el supermercado, sí, cómo se alimenta la gente, qué es lo que lleva en los carritos. Y hay gente que compra litros y litros de bebidas gaseosas y azúcar en el fondo, y tenemos claro hoy día que todos los alimentos procesados son pésimos. Entonces, el food design retoma el tema de la alimentación más saludable. Volviendo al tema de Europa, hay supermercados que se dedican a vender exclusivamente producción saludable, producción local, sí, reducen la huella de carbono. Volvemos al tema de la sostenibilidad planetaria y todo lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que es súper importante. Y por otro lado, hace un par de semanas hablaba con una colega que está en Milán hoy día haciendo un postdoctorado, y ella me vinculaba con dos profesoras de la Universidad Politécnica de Valencia, y una de ellas estudia o se especializa en el tema del ocio infantil. Yo decía, el ocio infantil, y claro, eso es fácil vincularlo con el tema de la alimentación. Entonces, tú puedes meterte en ese campo con niños, te puedes meter en la alimentación saludable de los deportistas, uh-huh, de las personas de la tercera edad. Cada vez es mayor el porcentaje de personas, adultos mayores, y cómo se alimentan y cómo el diseño puede influir en los alimentos, en lo que es medicina funcional, por ejemplo.
Francisco, ya para ir entrando ya a los últimos minutos de esta grata conversación que hemos tenido contigo acá en la 95.1, en este día que estamos haciendo La Onda del Vino, este nuevo capítulo, ¿en qué están? Bueno, yo lo señalé, tú perteneces al staff directivo académico de esta escuela importante, ¿cierto?, de diseño de la Universidad del Desarrollo. ¿En qué están hoy en la escuela? ¿Hacia dónde apuntan con su malla? Y precisamente, ¿cuáles son los principales proyectos que ustedes están desarrollando?
Mira, estamos en un proceso de renovación curricular, que lo hacemos de manera sistemática, uh-huh, cada vez que una malla entra en régimen, cada 5 años. Y yo creo que hoy día el tema sostenibilidad, el tema tecnología, el tema responsabilidad social, innovación social, son fundamentales en este nuevo proyecto que estamos próximos a lanzar ya el 2025. Estamos súper globalizados, nuestra decano siempre está ahí atenta, viajando, haciendo contactos, vínculos. Hay cosas muy interesantes en el área de investigación también que se están haciendo. Ahora en junio la decano viaja con una integrante del equipo de investigación también a Oslo a firmar un convenio. Entonces yo creo que esa vinculación nos ha, que tenemos constante con el mundo, con Europa, con otros lugares, es lo que nos va refrescando y nos va manteniendo a la vanguardia en temas de diseño y de currículum para poder entregar una formación uh-huh. óptima a nuestros alumnos. Poniendo énfasis en y tratando de incorporar el food design en algunos proyectos. Uh-huh. El año pasado tuvimos un muy buen ejercicio con alumnos de primer año uh-huh. en este tema, es algo que encanta a los alumnos. Y también poniendo un poco más de energía en el lab de alimentos, para perfeccionarlo cada vez.
Es laboratorio de alimentos.
Es laboratorio de alimentos. Uh-huh. Ver cómo podemos evolucionar ese proyecto, y ahí yo sueño con que de repente se transforme en algo que ya trascienda al pregrado. Uh-huh. Y así como en Europa las escuelas están apostando por la formación académica formal en food design, podamos nosotros en algún minuto como facultad, como universidad también acercarnos a ofrecer un programa en esta área.
¿Están generando ya contenido como para dar cuenta de lo que están haciendo como escuela? ¿Tienen alguna plataforma donde cuentan todas sus noticias?
O sea, en la página web tú puedes uh-huh. ver información, está uh-huh. el Instagram de la facultad, uh-huh. tenemos un newsletter de difusión interno que uh-huh. yo creo que vamos a abrir pronto a mayor audiencia.
Lo digo por si alguien está interesado en conocer un poquito más de la carrera y quisieran conversar con ustedes.
¿Mm? O sea, la página web uh-huh. de la universidad puedes encontrar uh-huh. el Instagram diseñude.diseñude. Ese
es el Instagram. Diseñude, sí. Ya,
me va a golpear la coordinadora de admisión. Pero ahí pueden ver noticias uh-huh. y acercarse a la facultad que está acá en Ainevillo 456.
Francisco del Despósito San Martín, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de selección, como le he denominado a este programa.
No, gracias a ti, Cristian, por la invitación. Fue súper agradable, entretenido. Y yo creo que es una de las misiones que uno tiene ya uh-huh. como persona mayor ya de dedicar estos espacios para conversar de las cosas que vienen, para potenciar las cosas sí. y para poner una alerta de repente ahí en y pedir un poco el o poner el puntito donde hay que ponerlo para que las cosas funcionen mejor.
Yo creo que sí, yo concuerdo contigo. Yo siento que estamos en un como programa, como espacio y en una gran radioemisora como es Universidad de Concepción, la 95.1, esa es un poco la visión y la misión de lo que estamos haciendo ahora. Generar a través de buenas conversaciones, recuperando, porque ese es mi lema, recuperar las buenas conversaciones para que podamos precisamente generar contenidos que contribuyan al desarrollo de nuestra región y nuestro país. No va a ser la primera y última oportunidad para conversar. Te dejamos invitado también cada vez que esta es tu casa también.
Muchísimas gracias.
Muy bien, y de esta manera ya estamos concluyendo esta edición de La Onda del Vino en este fin de semana. Yo les agradezco la sintonía que nos han brindado en este día. Yo los invito a que sigan en la sintonía de Radio Universidad de Concepción, la señal del vino chileno. Chau, chau.
Ha concluido una nueva edición de La Onda del Vino en Radio Universidad de Concepción, el primer programa radial y podcast dedicado a la difusión de la industria del vino patrimonial del Valle del Itata y del Biobío, y donde el protagonista eres tú y las historias que por más de 400 años han hecho de estos viñedos uno de los mejores de Chile. Síguenos en nuestras plataformas en redes sociales como La Onda del Vino en Instagram y Facebook. Hasta la próxima y salud.